En el principio había caos.
Excuse me while I light my spliff. Oh God, I got to take a lift from reality. I just can't drift. As a while I'm staying with this rift. Take it easy. Got to take it easy. Take it easy. Scan can take it easy. Tell you what.
Desde pibe siempre me gustó formar parte de las conversaciones de los adultos, escuchar y después salirles con preguntas, y aunque los temas y las cosas que me inquietan siempre fueron cambiando, las preguntas siempre apuntaban a un mismo lugar. ¿Por qué? Como todo niño. Hurgar, rascar, ser curioso y meterme en el lado oscuro de todo eso que nos atraviesa. No solo es como una necesidad para mí, es una forma de darle algo de sentido a todo este quilombo. Desde que nací, me llenaron de respuestas, y cuando maduré, las fui cambiando por preguntas. Este podcast tiene un simple objetivo, que sigamos preguntando, para ser un poquito más libres. Yo soy Santi Galeota, bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. Hola a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Oscuro. Hace ratito ya que no grababa un episodio yo solo. Estuve ahí con muchas conversaciones, con muchos sentipensantes y charlas. Si no escuchaste el último episodio, las últimas dos. Charlas con Andrés Marín, de Breve Historia de las Teorías Estúpidas y Pánico Satánico. Creo que tenés que escucharla. También, si no escuchaste podcast como Dice Así, un podcast de deconstrucción de la Biblia que está muy bueno, o el podcast de mi querido amigo exvangélico Alex Juárez, con el que tenemos un podcast en común, Malditas Preguntas Humanas, también está bueno ese. Si no escuchaste podcast como Y Si Nos Unimos, tremendo podcast, y también páginas como la página de Teo Cotidiana, Un Pastor Progre, páginas como Te Ocurrencias, y son tantas que seguro me voy a olvidar de un montón, pero hay mucho, mucho material dando vueltas por ahí, mucho contenido para esto que dimos en llamar la deconstrucción de la fe y la deconstrucción de los dogmas que muchos empezamos a caminar y a vivir hace un tiempo ya. Y la verdad que a comparación de las páginas que promueven fundamentalismo y que promueven la no conversación, la verdad que las páginas que promueven la deconstrucción son relativamente pocas o menores en cantidad. Y dentro de esas, las que tienen buen contenido, también hay que mencionarlas. Y hay muchas que no mencioné que tienen muy buen contenido y siempre trato de compartirlas en las redes. Y hoy justamente quiero hablar un poco de la deconstrucción, de esto que es la deconstrucción. Y definirla un poco y hablar un poco de como dice el título, del caos. Después van a ver por qué mate y tostadas también, ¿no? Pero de todo este quilombo que es la existencia, este quilombo que es la vida, y buscar las preguntas y las respuestas de lo que es el ser, de lo que es el existir. En la deconstrucción, básicamente no vamos en busca de la definición de un concepto, sino tratamos de ir en contra de definiciones que ya se consideran únicas, hegemónicas, los famosos dueños de la verdad, ¿no? Y más que estar pendientes de encontrarle el sentido y el orden a las cosas, estamos en búsqueda de desarmar sentidos y órdenes que se creyeron únicos y acapararon el monopolio de la versión única de las cosas. De construir, por otro lado, también siempre va a ser abrir la posibilidad. La posibilidad de que aparezca lo distinto, de que irrumpa lo justamente lo disruptivo, ¿no? Derrida, el filósofo Derrida, dijo que la filosofía, o sea, entre paréntesis, la deconstrucción, ¿no?, es la experiencia de lo imposible. Para Derrida, también dice en otra parte, dice, nada hay fuera del texto. Y hay textos, hay libros, hay escrituras, y textos también no solo son, digamos, libros o escrituras, sino justamente palabras. La palabra también es un texto, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, un podcast, es un texto también. Lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijeron en la escuela, lo que nos dijeron las personas que nos rodearon y nos formaron y nos formatearon, también es texto, ¿no? Por eso nada hay fuera del texto, todo está construido a través del lenguaje. El lenguaje forma, desarrolla y reproduce la cultura. Entonces, deconstruir tiene que ver con eso, con releer, no destruir. Como un episodio que tiene Jesaja Hansen que se llama Deconstrucción sin destrucción. Justamente la deconstrucción no tiene nada que ver con la destrucción, ¿no?, sino con el desarme. Con desarmar palabras, desarmar conceptos, desarmar las cosas que nos rodean. Para entender todo este quilombo que nos rodea, toda esta complejidad que es lo que llamamos la realidad, necesitamos releer, ¿no? Y dentro de lo que necesitamos releer también los que estamos en esto de la, de, ¿cómo decirlo?, de la búsqueda de una fe o la búsqueda de los sentidos, necesitamos releer libros y cosas que nos formatearon, como dije antes, ¿no? Y a mí me interesa hacer una relectura de algunos pasajes, una relectura de algunos versos o frases famosas. Y entre ellas hay una que está muy relacionada con esto del caos y que está justamente en la Biblia, en el Génesis, en el libro del Génesis, el primer texto que aparece en la Biblia. Y a mí siempre me dijeron, desde pibe, me dijeron que Dios era un Dios del orden, era una famosa frase, ¿no? A mí ya me causaba un poco de aversión porque me imaginaba a Dios con traje, con corbata y con un látigo y manteniendo el orden, como uno de esos profesores o profesoras que te tenían ahí a rajatabla a cumplir las reglas. Pero en realidad me encanta que podamos reimaginar tanto el Génesis como este texto que voy a mencionar, en el sentido de cómo fue dicho originalmente y cómo lo podemos reinterpretar hoy, ¿no? Porque el Génesis hay un texto que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Un texto que lo escuchamos millones de veces. Yo por lo menos lo escuché millones de veces. Que me parece muy poético, muy lindo. Pero también que nos habilita una forma de reivindicar el caos. Y lo primero que pensamos con la palabra caos, a raíz de esto de que dice el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía en un principio, lo primero que pensamos con la palabra caos es en algo malo, en algo, bueno, desordenado, y que no va a ninguna parte. Cuando en realidad es el orden el que nos quiere llevar. Por otro lado, ¿no?, pensamos esto de que el orden nos quiere llevar a algún lado. No sabemos a dónde, pero nos quiere llevar. Pero, ¿a dónde carajo es que vamos? ¿Cuál es la prisa, el apuro, la desesperación por llegar a ese supuesto destino? Yo creo que, volviendo y enganchándolo con el texto, si fuimos creados del caos. Y antes de seguir, vamos a parar la pelota, como decimos acá en Argentina, y vamos a preguntarnos qué carajo es la palabra caos, de dónde viene, ¿no? Porque el quilombo de las traducciones cambia a veces todo, ¿no? Uno dice, bueno, una traducción de un idioma a otro simplemente cambia la forma, pero no, cambia el sentido, cambia el significado original de algunas palabras. Y el caos, justamente es una palabra que viene del griego, caos con K se escribe, y habitualmente se refería a lo impredecible. Ese es el origen de la palabra. Caos es lo impredecible. Y también tiene que ver con esto de lo incontrolable, ¿no? Y después, debido a variaciones lingüísticas, que cuando la palabra en diferentes idiomas europeos se fue traduciendo, con estas variaciones el significado de la palabra se fue desplazando a algo así más parecido a desorden, ¿no? Algo desordenado. Pero a mí que la definición más certera sea impredecible. Porque, ¿sabes? Hace rato que me gusta decir a mí esta frase que no sé de dónde la escuché o si la inventé yo, pero bueno, me la atribuyo por ahora. Que para mí la espiritualidad pasó de ser de un camino recto, ordenado, predecible y seguro, a ser como una montaña rusa, ¿no? Acá en Buenos Aires hay un parque de diversiones que tiene la montaña rusa, que va, te subís a esa especie de tren que te lleva por un camino todo así medio peligroso, ¿no? Medio sinuoso, en donde tenés miedo, todo el tiempo tenés la sensación de que te vas a caer a la mierda. Y bueno, yo creo que la espiritualidad tiene un poco que ver con eso, con el peligro, con no saber si en cualquier momento te vas a caer o estás por llegar a alguna especie de destino. Algo completamente impredecible y peligroso, ¿no? Es esto para mí de caminar en la espiritualidad. Y creo que inclusive también podemos releer otro texto, volviendo a esto de reinterpretar los textos bíblicos, que la vieja inscripción esa griega que leyó Pablo en Atenas, que decía, había un monumento que decía al Dios no conocido. Y yo creo que Dios tiene que seguir siendo el no conocido. Si somos sinceros, no puede ser conocido. Por lo menos no al 100%, ¿no? Como dijo el filósofo Pessoa, Dios existe, pero no es Dios. Porque, ¿qué quiere decir con esto? Porque si se puede nombrar Dios, la palabra Dios, quiere decir que se puede deconstruir, ¿no? Como dijimos antes, nada hay fuera del texto. Y todo lo que es texto puede ser deconstruido. Dios es Dios. Por lo tanto, no puede ser nombrado, no puede ser texto. Y tenemos a veces esa necesidad, las religiones, digamos, ¿no? Tuvieron esa necesidad de dotar la creencia en Dios de una idolatría que hace intocable la idea de Dios. Y los famosos dueños de Dios y administradores de las puertas del cielo, ¿no? Nos evitaron o nos prohibieron cuestionar a Dios. Por eso necesitamos volver a cuestionar a Dios desde Dios mismo, desde la idea de Dios misma, ¿no? Pero también creo que hay una parte como animal que nos lleva a retomar, a volver al origen, donde está este famoso caos. En el caos, en donde de alguna manera el sinsentido toma sentido. Y voy a decir algo, una frase un poco que puede sonar fuerte, ¿no? Pero solo cuando Dios muere podemos empezar a creer. ¿Por qué? Porque la idea de la muerte, mejor dicho, porque la muerte de la idea de Dios, la idea preconcebida, nos devuelve al caos, nos devuelve al origen, nos devuelve una imaginación más pura, más original, desarraigada de toda fantasía, que da lugar de alguna manera a la creación, ¿no? A volver a crear conceptualmente y a volver a crear en nuestra propia forma de imaginar y de ver, de entender y de buscar la espiritualidad, ¿no? Como dice el libro, uno de mis libros favoritos, para los que le gusta el cinismo y le gusta esta mezcla de filosofía con espiritualidad y con búsqueda, y lo que le gusta la teología martillazos, ¿no? El libro Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, mi querido amigo, dice a crear creadores, ¿no? Hablando de esto de que esta imaginación da lugar a la creación. Y yo, con lo que hago, con los podcasts que hago, y creo que muchos de mis amigos que también hacen podcasts y tienen páginas que difunden esto, vamos por en la búsqueda de una teología más abierta, ¿no? No vamos a la búsqueda de matar a todos los cristianos, de que la iglesia desaparezca, de no sé. No creo que nos motivemos, por lo menos en mi caso, No nos motivamos por el odio ni por la destrucción. Y como dije antes, la deconstrucción no es la búsqueda de la destrucción de cosas, ¿no? Sino que vamos por una teología abierta, por una filosofía del quizás. Y también hay una teoría dentro de la fe cristiana que dice, básicamente, ¿no? Esto es la teología cerrada, ¿no? Lo contrario. Que dice que Dios ya vio todo en tu vida, ¿no? Y que solo nos queda jugar nuestro papel, como si fuera The Truman Show, un poco. Cumplir con nuestra parte, nuestro guión. Porque ya todo está escrito. Pero si miramos un poco, y voy a tomar una idea que está dentro del cristianismo y que creo que tiene que ser revalidada y releída también. Si miramos un poco a los niños, a los pibes, a los guachines, como decimos acá, los niños de alguna manera son caos. Los niños no piensan en cumplir con ningún papel, con ningún rol establecido. Es más, se salen de todo libreto, se salen de todo lo que querramos encasillar a los niños. Yo veo a mis sobrinitos y sobrinas y a mis hermanitas y veo improvisación. Veo improvisación pura, veo lo impredecible. Y es interesante y a la vez es hermoso, ¿no? Verlo. Porque personajes como tan diversos y tan distintos y que a veces se los muestra como antagónicos, como Jesús y como Nietzsche, hayan llegado a conclusiones tan similares con respecto a los niños. Ya que Jesús dijo, sean como niños. Todos conocemos esa frase que dijo Jesús cuando se le acercaron los pibes ahí. Mientras él estaba caminando por la calle, se le acercaron y dijo, dejen que los niños vean, vengan. Y en otro momento dijo, sean como niños. Y Nietzsche dijo algo similar, ¿no? En otro contexto, en un idioma filosófico quizá. Pero él dijo que el superhombre, o sea, lo más avanzado del ser humano, es el niño. El superhombre será ante todo niño, dice Nietzsche, ¿no? Y esto no deja de pegarme bastante fuerte. Por varias razones, ¿no? Porque es hermoso imaginar y chocante a la vez, ¿no? La idea de niño como lo más elevado. Y como lo publiqué en mis redes y creo que los que me conocen ya saben, hace 2 semanas mi querida abuelita que vivía en la costa argentina, a más o menos 400 kilómetros de donde vivo yo, falleció. Y bueno, no pude quizá estar en el momento para despedirla y estar en ella, digamos, en sus últimos días, sus últimos momentos. Y yo tenía una relación muy especial con ella, muy, muy linda. Ella vivía lejos, entonces no la veía tan seguido, pero siempre que nos veíamos teníamos una complicidad y una relación muy, muy bonita. Y hace algunos días pasó algo muy loco, ¿no? Como dije, yo no había tenido la posibilidad de despedirme en persona con ella. Pero tuve un sueño, y no quiero hacerme el místico con esto, pero sí, tuve un sueño bastante intenso. Y que, por otro lado, se sintió muy real. Donde en el sueño me encontraba con mi abuelita. Esto fue hace unos días, ya ella ya había fallecido, ¿no? Y ella estaba sentada en el parque de donde yo me crié, en una quinta. Y estaba sentada ahí mirando todo, observando cómo estaba la familia ahí, no sé qué, estaban corriendo, jugando. Y yo fui y la vi a ella y me sorprendí, ¿no? Y me acerqué a ella. Y voy y quiero abrazarla, ¿no? Y en ese momento sentí como un alivio, por un lado, porque sentía justamente que me estaba pudiendo despedir de ella, como que era una oportunidad para poder despedirme. Y ella, antes de que termine yo de abrazarla, me dejó como unas palabras, ¿no? Un regalo. Lo tomé como un regalo yo, ¿no? Que un poco me refrescaron esta sensación, estas ideas que vengo diciendo. Ella me dijo algo así como, parafraseando en una frase casi textual, que me decía, no te vendas, me acuerdo que me decía eso. No te vendas, me dijo, viví como un niño. O viví como hacen los niños, ¿no? Me gustó, me pegó bastante fuerte en ese momento, me sorprendió, no me esperaba que me diga eso. Y me desperté en ese momento, me desperté, y esas palabras me quedaron ahí rondando en mi cabeza. Y me dejó como una sensación más, de sentirme más liviano, me sentía como más libre. y con muchas ganas de jugar. Me desperté con ganas de jugar, con ganas de divertirme, con ganas de disfrutar de lo cotidiano, de la vida. Y en otras palabras, también de respirar el caos que es la vida. El caos que es todo esto que vivimos. Y entender que no necesito creer en algo rígido. No necesito creer en una religión, ni siquiera en una ideología súper estable. Por lo menos ya no. Antes lo necesitaba, antes basaba mucho de mi vida en eso. Pero ahora como que sentía que necesito respirar a Dios. Respirar la espiritualidad, respirar eso que creo o dejo de creer. Como escribí hace unos meses, escribí en mi diario algo que decía: ¿de qué mierda me sirve tener la mejor teología del mundo o los más altos conocimientos o tener grandes posiciones y posesiones si no puedo disfrutar de un mate, de unas tostadas y de un partidito de fútbol? Querides, esto es más o menos lo que le quería decir con caos, mate y tostadas. Creo que tenemos que aprender a disfrutar de eso. El famoso Dios del orden, el Dios que está ahí con un palo castigándonos por cada cosa que hacemos, que se fija si miraste algo que no tenías que mirar, si viste o si dijiste una cosa que no tenías que decir, o las famosas malas palabras, ya vamos a hacer episodios sobre eso. O que se está fijando si cumpliste o no con un rito religioso. Ese Dios es el Dios del super yo. El Dios de nuestra imaginación, que ya bastante daño le ha hecho, ¿no? Es un Dios creado por el ser humano para tenerse a sí mismo castigado y controlado. Yo creo que si aprendemos a volver al origen, a volver al caos, nos podemos liberar de ese falso Dios, ¿no? Por eso, querides, queridas, queridos, a disfrutar del caos, carajo. Y como dijo mi abuelita en ese sueño, no te vendas. Viví como un niño. Chau, chau, chau. Nos vemos en el próximo episodio del Lado Oscuro. Yo soy Santi Galeota. Y no te olvides de también seguir Teología Martillazos. Chau. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? You can't go on thinking nothing's wrong. Oh, who's gonna drive you home tonight? Down when you shake.
Things gonna come around when you break. You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? You know you can't go on thinking nothing's wrong.